Bueno, pues buenas tardes. De nuevo les damos la bienvenida aquí a Gracia y Paz. Hoy es 2 de diciembre del 2012 y tenemos 3 años reuniéndonos como congregación y vamos para el 4º año en agosto del 2013. Esto para que quede de registro. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Y estamos en el capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. En el Museo de Historia Natural, en la ciudad de Washington, D.C., se exhibe el diamante azul más grande del mundo. Es llamado el diamante Hope. Fue donado por Harry Wilson al museo en 1958. Tiene un peso de 45.52 quilates y es considerada la joya más preciada en su género. Su origen data de 1660. Y a través del tiempo, esta joya ha sido ligada a varias personalidades de la historia. Reyes, esposas de reyes, dignatarios y algunas damas de la socialité. Hasta su destino final en el museo en el año del 58. Cuando uno observa la pieza, en el exhibidor hay una tarjeta que cita lo siguiente. Usted está viendo una de las más famosas gemas del mundo de las joyas, renombrada por su claridad impecable, un raro color azul profundo y agitada historia. Está rodeado por 16 diamantes blancos y suspendido de una cadena de platino con 16 diamantes más. Terminó la cita. Desde el primer día de su exhibición en el museo, largas filas se forman para apreciarlo. Al observarlo, no puede uno sino quedarse maravillado por su profunda belleza. Y si lo ligamos a esa agitada historia a través del tiempo, pues cobra todavía más emoción y valor esa pieza. Muy apreciada por muchos. También, meditando en ello, yo estoy seguro que todos hemos tenido algún objeto de valor, algún objeto que apreciamos de manera considerable. Bueno, no necesariamente es un diamante, y menos como este diamante, ¿verdad? Pero algo hay especial en ese objeto, y todos seguramente hemos tenido ese aprecio por ese objeto. Sin embargo, por todo lo especial o aprecio que pudiéramos tener por ese objeto, y si aún fuera el diamante Hope, sin duda no puede ser tan apreciado como el templo lo era para nuestro Señor Jesucristo. Y es el pasaje que nos ocupa hoy en Juan 2. Leamos el pasaje, por favor. Vamos a ver a partir del versículo 12 hasta el 25. Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes. y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oremos. Padre, te pedimos esta tarde de tu ayuda. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe esta palabra, que nos ayude a entenderla y que nos ayude a aplicarla a nuestro corazón. Que aquellos que ya han creído en ti, Señor, que incrementen su fe. Que aquellos que aún no han creído, Señor, que tú obres en su corazón a través de esta palabra. Y que aquellos que tienen dudas sobre ti, Señor, sobre quién eres tú, que tú los afirmes, Señor, a través de esta palabra. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos hacer nada. Que tu gracia, Señor, sea sobre todos nosotros esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada vieron la primera parte de este capítulo y donde el Señor obra su primera señal. Ya se ha comentado y es bien importante reiterar que los milagros que están señalados en el Evangelio de Juan y en los demás evangelios son para confirmar el origen divino de Jesús. Y nada más, para confirmar que Jesús es Dios. Y el primer milagro fue en Caná, la primera señal. Jorge hablaba la semana pasada que había varias señales. La primera señal es la boda de Caná, y esta en el templo es la segunda señal de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Mesías prometido, y que a través de esas señales y a través de su muerte y resurrección, dice el Evangelio de Juan, que tú creas en Él, que en Él hay salvación. No perdamos de vista ese contexto general del Evangelio. Algunos antecedentes para entender mejor este pasaje, para que nuestro entendimiento sea más profundo, nuestro corazón sea más impactado con la palabra de Dios. El texto de hoy habla de un templo, que es el templo de Jerusalén. Revisando el Antiguo Testamento, vemos que el primer templo fue construido en la época de Salomón, un templo majestuoso. Dios trajo juicio sobre Israel y fueron invadidos por los babilonios. Y los babilonios llegaron y arrasaron con todo, incluyendo el templo. El templo fue destruido. Fue un juicio por el pecado del pueblo de Israel contra Dios. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Estuvieron varios años ahí entrenándose en Babilonia, haciendo su doctorado en obediencia y en humildad. Y luego regresaron, Dios les permitió regresar de nuevo a Jerusalén. Y se construyó de nuevo el templo en el tiempo de Zorobabel. Sin embargo, este templo no era de una característica tan majestuosa como el templo de Salomón. Vamos a decir que era más modesto. Y así fue pasando el tiempo a través del cual el pueblo judío iba y adoraba al templo de Jerusalén. En el tiempo de Jesús hubo un rey llamado Herodes el Grande. Y Herodes el Grande era de origen idumeo. no de Judea. Y entonces había cierta reticencia del pueblo judío a reconocerlo. Y bueno, para congraciarse con el pueblo judío, este rey, Herodes el Grande, se le ocurrió reconstruir el templo. Y de acuerdo a la escritura, de acuerdo a lo que comentan los historiadores, el templo fue iniciado a construir o a reconstruirse más o menos entre el siglo, en el año 19 al año 16 antes de Cristo, y terminó su construcción 6 años antes de la destrucción de este templo por parte de los romanos en el año 70 de nuestra era. Cuando Jesús visitó el templo, llevaba construyéndose cerca de 46 años. Estiman los historiadores que cerca de 18.000 trabajadores habían estado participando en la reconstrucción del templo. Y este templo volvió a recobrar la majestuosidad que tenía el primer templo, y así es reconocido en los evangelios y por los discípulos. De esta manera, Herodes el Grande, que también se conocía como el Templo de Herodes, se congració con el pueblo de Israel, reconociéndolo pues como rey. Por otro lado, cada año, todo varón judío, israelita, de 12 años en adelante, se esperaba que acudiera al templo a adorar en la época de la Pascua. Recuerden que el pueblo judío fue dispersado y todos de todas partes del mundo conocido en esa época tenían ese llamado. Entonces, esa celebración de la Pascua judía cada año se celebraba entre los meses de marzo y abril de nuestro calendario. Y en el día 14 que tocaba esa celebración de la Pascua, se sacrificaba un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, más o menos entre las 3 y las 6 de la tarde. Eso tiene un simbolismo y una tipología, que es la muerte de Jesucristo. Entonces, cada año todo varón estaba llamado a acudir a la fiesta de la Pascua para celebrar la liberación del pueblo israelita de Egipto. Ese era el significado. Entonces, podemos imaginar que si venían de todas partes del mundo conocido a una ciudad como Jerusalén, pues la muchedumbre de gente era bastante grande. Algunos calculan hasta millones de personas en ese tiempo. Los cálculos más realistas hablan de alrededor de 180.000 peregrinos en las calles de Jerusalén y en el templo que estaban pasando esa temporada. Aún así, es una cantidad importante de gente durante la celebración de la Pascua judía. Aún más, todos tenían que pagar el impuesto del templo. Pero el impuesto del templo solo se podía pagar en la moneda del templo. De tal manera que las personas que venían de fuera, con sus pesitos, tenían que cambiar a dolaritos del templo porque era la única manera aceptada. Entonces, por eso existían los cambistas. Había casas de cambio, pues. ¿Sí? Y también, cada peregrino tenía que ofrecer un sacrificio. Un buey, una vaquita, un chivo, una paloma, dependiendo de lo que se necesitaba hacer por cada peregrino. El hecho es que ocupaban un animal para ofrecer sacrificio porque así demandaba la ley. Y está escrito eso en Levítico y en Números. Y entonces imagínense a alguien que venía de la zona más lejana cargando un buey. Bueno, no lo podía cargar porque era muy pesado, ¿verdad? Pero jalándolo está medio complicado también, a final de cuentas. Entonces se estableció este sistema para facilitar que el adorador que viniera de otros lados pudiera de una manera más efectiva conseguir lo que ocupaba para adorar a Dios de manera adecuada. Cristo no estaba contra eso. El hecho es que esta, digamos, compraventa no se realizaba en el templo en años anteriores al sumo sacerdote del texto que nos ocupa. Esto se realizaba a nivel del valle del templo, el valle de Cedrón, que es en la parte más baja del templo. Pero por órdenes de Anás, el sumo sacerdote que viene aquí en el Nuevo Testamento, toda esta situación de compraventa lo pasaron al atrio de los gentiles. Hemos de decir que el templo estaba dividido en diferentes secciones. La sección más externa era el atrio de los gentiles o el patio donde los gentiles podían llegar. Había un muro y no podían pasar más allá porque serían arrestados por la guardia del templo. Luego había una sección para las mujeres tenían un límite. Y luego había ya la sección para los varones, los sacerdotes y lo que ya conocemos de el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ellos tomaron el patio de los gentiles y ahí empezaron a hacer toda esta compraventa. Imagínense ahí nada más bueyes, chivos, ovejas, palomas, las casas de cambio. Era una anarquía total. Cuentan los historiadores que los encargados de organizar todo esto, obviamente los oficiales del templo, pero dirigidos por el sumo sacerdote. ¿Y qué creen ustedes? Que toda la familia del sumo sacerdote estaba involucrada en estas operaciones. Entonces, había algo más de fondo todavía. Todo el dinero era, venga para acá, decía el sumo sacerdote y su familia. Y a veces hasta de los oficiales del templo. De los sacerdotes, pues, los que ministraban en el templo, se les quitaba también el dinero. Entonces, como ven, es un panorama que perdió su origen puro a través de esta compraventa, de esta ganancia deshonesta, de este lucro con la necesidad del adorador. Obviamente, toda compraventa llevaba también una comisión. Tú me das tu pesito y yo te doy medio dólar, por ejemplo. O le cobraba una comisión por cambiarle su moneda. De ahí venían las ganancias. Y también se corría el riesgo de que el que realmente trajera su animalito de su ciudad o de su país tenía que ser revisado por el oficial del templo. ¿Y qué creen? Como toda verificación, pues parece que no la iba a pasar. O corría el riesgo de que no pasara. Y entonces tenía que dejar su animalito y adquirir su animalito en el patio, en el atrio de los gentiles. Si ustedes se fijan, entonces había una gran oportunidad para lucrar y para abusar del verdadero adorador. La gente conocía esto. La gente conocía este sistema. Sabía lo que estaba pasando. Pero no podía hacer nada realmente. Y es como se llevaba a cabo todas estas transacciones. Repito, Cristo no estaba contra esto en sí mismo, sino la manera como se hacía y la motivación para hacerlo. El hombre pecador corrompe todo. Y eso es a lo que Jesús se va a enfrentar. En cuanto a Jesús, si revisamos el capítulo 2 de Lucas, nos narra la cierta parte de la vida de Jesús, su nacimiento, su presentación en el templo, y a los 12 años llega al templo como varón de acuerdo a la costumbre judía. Yo se los voy a leer en la nueva versión internacional, que es más claro. En Lucas 2, en el versículo 46, dice, al cabo de 3 días, ya Jesús estaba en el templo. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Entonces, imagínense a Jesús cumpliendo su obligación como judío, varón de 12 años. ¿Cuál adolescencia? Como varón de 12 años, en su obligación de ir a la Pascua. llega y él va a lo que va, ¿verdad? Va a aprender, va a escuchar, va a preguntar, está conociendo, está creciendo, dice la palabra. Y de repente, como era una muchedumbre, yo no me imagino a los papás de Jesús, a María y a José, seguramente pensaron que Jesús venía jugando atrás al ¿cómo se llama ahora? O escuchando su iPod y venía atrás de ellos, y de repente pues que no aparece, ¿verdad? Se dan cuenta el tercer día que no aparece. Entonces regresan los papás y lo buscan, y es donde lo encuentran en el templo, en la casa de su padre, en los negocios de su padre. Y Jesús le dice a María, ¿qué acaso no sabes que tengo que estar aquí? Entonces María seguramente se quedó impresionada de lo que vio, por lo que viene después en el Evangelio. No perdamos ese detalle. Quedó impresionada María de lo que sucedió. Entonces, esta situación del templo de Jesús a los 12 años era muy diferente a lo que 18 años después Jesús iba a encontrar. Versículo 12 del capítulo 2. 12 y 13. Entonces, con estos antecedentes en mente, este pasaje se nos abrirá más fácil. Versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Aquí de nuevo, Jesús iba cada año al templo. Y el narrador del Evangelio nos introduce en este tiempo y nos describe la escena. La familia de Jesús mismo y la familia de Jesús vivían en Nazaret. Revisan el Evangelio y ustedes van viendo que en Nazaret había mucha incredulidad. Y empezaba a haber una oposición cada vez mayor a Jesús. Y Jesús se movió por dos motivos a Capernaum. Por la oposición y porque estaba preparando también su viaje para subir a Jerusalén. Jerusalén, desde el punto de vista de nivel medio del mar, es más alto pues que Capernaum. Capernaum está situado en el extremo noroeste del lago de Galilea. Y de Caná a Galilea son cerca de 16 millas de distancia, que en ese tiempo equivalía más o menos a medio día, un día de camino, que fue lo que Jesús hizo de Caná a Galilea. Si revisan el mapa ya de Caná a Capernaum, perdón. Si revisan el mapa de Capernaum hasta Jerusalén, el camino ya es más largo. Entonces, estaba preparando su ida a Jerusalén. Jesús encuentra un ambiente muy diferente en algo que comentamos al principio, su tesoro más preciado, la casa de su padre. Totalmente diferente a lo que él encontró a los 12 años. Yo pienso, esto no lo dice la palabra, pero yo pienso que esto no era desde ese año. Yo pienso que él cada año veía una situación similar, pero no era su tiempo todavía de su ministerio, no era su momento, hasta este momento que nos narra el pasaje de Juan. Entonces, una primera lección es que necesitamos paciencia. Mucha paciencia para poder acomodarnos a los tiempos de Dios. En toda nuestra vida y en todo lo que nosotros queremos que pase rápido. Si hay algo que necesita paciencia, es el cristianismo. En todo. Versículo 12 y 13. Perdón, versículo 14. Jesús llega a Jerusalén y entra al templo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El inicio del ministerio del Señor Jesús, ministerio público. Este es su segundo asunto importante que él, con el que él se topa en su ministerio. La casa de su padre encuentra una situación totalmente fuera de lo que originalmente fue hecho por Dios. Una situación de lucro, una situación de corrupción, una situación que para el celo de él, que para lo preciado que era la casa de su padre, era demasiado para él. Y de ahí viene su reacción. Entonces, esto es lo que encuentra Jesús al llegar al templo en el versículo 15. Ahí Jesús se encuentra con tres tipos de gentes, ya descritos: los que vendían los animales, los cambistas y un poquito más adelante, los oficiales del templo, específicamente los líderes, los que dirigían ahí todo el negocio, los representantes del sumo sacerdote. Nada se le escapaba de su control. ¿Qué vemos en esta escena? Si la vemos, como decimos, de bote pronto, esta escena es una escena de juicio. Es una escena de juicio de Cristo porque la casa de su padre ha sido profanada por los que estaban llamados a cuidar la casa del padre, a ordenar la casa del padre, a santificar la casa del padre. El sumo sacerdote, desde arriba hasta el oficial más humilde del templo. Todo se corrompió, todo se pervirtió. El mensaje de Jesús en esta escena entonces es juicio contra los que corrompen la adoración pura a Dios. No hay nada que agregar a la adoración a Dios. Dios ha dejado en su palabra cómo se hace. Estaba él en la casa de su padre. Y sobre todo, lo que Jesús vio es un cierto tipo de arrogancia judía al trasladar la compraventa al patio de los gentiles. La palabra dice que casa de oración para todas las naciones es mi casa. Y los judíos, de una manera tal vez arrogante, trasladaron todo el sistema de compraventa al patio de los gentiles, impidiendo que los gentiles pudieran adorar. Yo no me imagino aquí lleno de animales, corrales, cambistas, aves de palomas en sus jaulas y teniendo la adoración al Señor. Es imposible. Entonces, ellos con esa acción evitaban que los gentiles pudieran adorar al Señor, porque también estaban llamados a adorar al Señor. Y eso es uno de los factores que también produjo una ira santa en el Señor Jesús. Impedir la adoración de los gentiles. Esta acción de Jesús nos recuerda varios pasajes del Antiguo Testamento. No los lean, yo aquí se los leo. Zacarías 14:21. Zacarías 14:21 dice: y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor vendrá súbitamente a su templo. Y sobre todo el Salmo 69:9: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, que fueron las palabras que recordaron los discípulos cuando vieron la escena de Jesús en el templo. Es bien interesante el Salmo 69. El Salmo 69 es escrito por David. Y este Salmo es interesante y correlacionándolo con este pasaje, porque en algunas traducciones el celo por tu casa me destruye, es anotada. El celo por tu casa me destruye. Este salmo es una oración de liberación por la piedad de David. David fue perseguido por su piedad. Fue perseguido por la adoración pura a Dios. Fue perseguido porque no había nada más importante en su corazón que la adoración pura a Dios. Y él estaba dispuesto a defenderlo con su vida. Este Salmo 69 dice que David estaba a punto de ser muerto por sus perseguidores por causa de su piedad y de su devoción a Dios. Y esto nos abre un poquito más el entendimiento de lo que dice este pasaje. El Señor Jesús sería después muerto por el celo de la casa de su padre. Este pasaje en el versículo 21 del Salmo 69 también dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿A qué nos recuerda este Salmo 69? A cuando Jesús estaba en la cruz. Entonces, sin duda, este Salmo 69 tiene connotaciones proféticas en cuanto a la crucifixión de Jesús. Y los discípulos que conocían la palabra, pues rápidamente cuando vieron la acción de Jesús en el templo, recordaron este Salmo, con todo lo que ello implica. Aunque no entendían todavía muy bien qué estaba pasando. No lo entendían todavía. Entonces, el celo de Jesús por la casa de su padre quiere decir que él entregará su vida para salvar al mundo, para salvarte a ti. Entonces, este pasaje también tiene cierta, vamos a decirlo, cierta connotación profética, cierta tipología de la muerte de Jesús en la cruz. Los fariseos, los judíos, como siempre, estaban difíciles para entender lo que Jesús hablaba. Versículo 18 y 19. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Siempre que alguien se hace llamar enviado de Dios o profeta de Dios, debe demostrar su cualidad, haciendo señales y cumpliéndose lo que dice. Ese es el patrón del Antiguo Testamento, siempre. Ya no hay esos profetas ahora, ya no existen, ya no es necesario. La palabra ya está escrita. Ya hemos comentado que los milagros de Jesús han sido escritos para que creas que Él es Dios. Y si se fijan, no en todo el Evangelio de Juan están detallados milagros. Comparados con los que Él hizo, muy poquitos se detallaron. Suficientes para afirmar la divinidad de Jesús. No se ocupaban más. Entonces, se aparecieron los judíos, que se refiere específicamente a los líderes, a los meros meros del templo, pues. Y si se fijan en la escena, es de notar que los judíos no van y le reclaman su accionar, como fuera lógico. Oye, pues tú que vienes aquí a hacer destrucción, ¿quién eres o qué? No, no le reclamaron su accionar. La gente tampoco le reclamó a Jesús su accionar. Es más, ni la Guardia Romana, ahí en el templo hay un edificio anexo que se llama Fortaleza Antonia, y es una Guardia Romana, y siempre que había disturbios, los romanos rápidamente llegaban y se llevaban a quien se tenían que llevar. A veces la Guardia Judía, o a veces los oficiales romanos, dependiendo del tipo de problema. Pero en este caso también llama la atención que no pasó absolutamente nada de eso. Los judíos van y se le paran a Jesús y le preguntan: ¿qué señal haces? Los judíos no estaban preocupados por el accionar de Jesús, sino por quién era. Algo traían, algo sabían, algo traían en su conciencia. La gente no protestó porque sabía del sistema corrupto de compraventa. La gente apoyó a Jesús de tanta injusticia. Y es bien importante notar esto. Entonces, los judíos piden señal en ese entendimiento que ellos tienen. Un profeta de Dios tiene que dar señal, milagros, y su palabra se tiene que cumplir. ¿Qué dice el versículo 20? Perdón, versículo 19, Jesús les responde, no les da señal Jesús, no les da señal. Él les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No les da señal como ellos quisieran ver cuando realmente estaban viendo la señal, por un lado. Y por otro lado, Jesús estaba declarando algo que para el corazón duro, para el corazón religioso, es bien difícil de ver. No puede ver. Estaba declarando algo Jesús ahí. Entonces, en el versículo 20 y 21, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ustedes creen que esos judíos, letrados, educados, enseñados, entendieron que realmente Jesús estaba hablando de construir el templo en 3 días? Cuando eso es imposible, físicamente hablando, no se puede. Pero ellos querían una señal. Ellos querían una señal que no estaban dispuestos a creer. Porque si seguimos leyendo el Evangelio, es evidencia Adán. No estaban dispuestos a creer. Y Jesús conoce el corazón, los conocía. Y entonces Jesús no les da señal como ellos quieren, pero se la dio después. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Estaba profetizando su muerte y crucifixión. Y no solo eso, sino también su resurrección. 3 días. 3 días se levantó el nuevo templo. Entonces, estos judíos no entendían absolutamente nada. Los discípulos seguramente se quedaron con cara de asombro. Algo vislumbraban ellos, algo, pero no entendían bien las cosas todavía. Más adelante, en el versículo 22, dice, por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron la escritura. El pasaje no habla específicamente de qué escritura. No se refiere a toda la escritura porque la palabra está escrita en singular. Y cuando está escrita en singular, se refiere solamente a ciertos pasajes de la escritura. Entonces, no se sabe cuál. Algunos eruditos creen que se refiere al Salmo 16:10 o al Salmo 69:9 que acabamos de leer, o a Isaías 53:12. El hecho es que creyeron lo que ellos habían leído previamente, el Mesías. Y por otro lado, dice la palabra, y también creyeron a las palabras de Jesús. Esto probablemente se refiera, no especifica el pasaje tampoco, pero probablemente se refiere a toda la enseñanza que Jesús había dado a sus discípulos. Y también puede ser que se refiera a lo del versículo 19. Tira este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, esto, cuando vieron a Jesús resucitado, se les abrió todo el panorama. Dijeron, ahora entendemos lo que Jesús nos ha enseñado. Sabían algo, habían creído, pero una cosa es creer superficialmente y otra cosa es entender realmente lo que Jesús nos está diciendo. Una cosa es entender este pasaje intelectualmente y otra cosa es que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento profundo de ello y lo que demanda de nosotros. Entonces, yo no me imagino a los discípulos que, de hecho, cuando murió Jesús, todos se fueron. Y se fueron de nuevo a sus trabajos. Allá los agarró pescando Jesús. Y luego se les apareció y todos asustados. Pero cuando realmente supieron que era el Señor resucitado, todo automáticamente cambió. Los judíos no entendieron. Y no entendieron porque no querían entender. Y es un principio, el religioso es bien difícil que entienda. Y yo no digo que siempre, pero en algunas ocasiones no entiende porque no quiere entender. Hay que tener paciencia. Entonces Jesús predijo que el templo se iba a destruir literalmente, se iba a caer. En el año 70, el Imperio Romano, el general Tito, llegó a Jerusalén y acabó con todo. Se acabó el templo hasta ahorita. Pero también que él iba a ser el verdadero templo. Los verdaderos adoradores iban a adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Y eso se cumplió. Y no hay la menor duda. Tienes que creer que Jesús es Dios. Tienes que creer que Jesús es tu Salvador. Ahí está la señal. Si no la quieres ver, no la vas a poder ver. Que Dios obre en el corazón. Si revisamos completo el Evangelio de Juan, como de hecho lo vamos a hacer, no encontramos ninguna escena tan ruda como esta de Jesús. Una ira santa de Jesús contra todo lo que ha profanado el templo del Señor. Contra todo lo que tiene que ver con su iglesia. La palabra dice, tú atacas a la iglesia, atacas al cristiano verdadero, lo estás atacando a él. Estás persiguiendo. Versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué hay en el hombre? Juan 3:16, pecado. Y por eso tuvo que venir Jesús. Dios en su amor y misericordia envió a su Hijo amado, que es Dios. Y la palabra dice que hizo muchos milagros y señales en Jerusalén. Por eso les digo, los judíos no creyeron porque no querían creer. No estaban dispuestos a hacerlo. Y muchos creyeron, dice la palabra, muchos. Pero Dios no necesita la aprobación del hombre. Muchos creyeron por las señales. Jesús no necesita la aprobación del hombre. Tienes que creer. Tienes que creer de otra manera. Tienes que creer más profundamente. Y la palabra más adelante dice que la mayoría lo abandonaron. ¿Dónde están todos los que creyeron en Jerusalén? Esos mismos que dijeron creer lo estaban acusando en la cruz. ¿Dónde están? Por eso Dios conoce el corazón. O sea, es una señal de un atributo divino de Jesús. Dios conoce el corazón de los hombres. Y no ocupa la aprobación si Él hace un milagro. No ocupa tu aprobación. Es algo más profundo. ¿Hay milagros? Sí, sí los hay. Dios los hace. Dios los hace cuando quiere y como quiere. Aquí ahorita los hace. Pero no hace un show de eso. Él los hace por su amor y misericordia hoy en día. En esta época los hacía porque era necesario darse a conocer solamente. Jesús conoce tu corazón. Bueno, vamos terminando. Este pasaje del 23 al 25 sirve como una conclusión de lo que pasó en el templo, pero también sirve como una introducción a lo que va a hablar más adelante. Está hablando de creer, de que Jesús conoce el corazón, y luego entonces en el capítulo 3 introduce un ejemplo de un corazón, Nicodemo. Y más adelante introduce otro ejemplo de otro corazón, la mujer samaritana. Y luego introduce ejemplo de otro corazón, el oficial del rey. Tipos de corazones. Que eso lo veremos próximamente. ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Podemos abordarlo de muchas maneras. Yo les voy a hablar de tres. Número uno, Cristo desaprueba todo comportamiento irreverente en la casa de Dios, pero también en tu vida. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, 19 que tú eres templo del Espíritu Santo. Cristo morando en ti. Y Cristo desaprueba los principios que tú usas del mundo para vivir, si te dices cristiano. Sabemos que no se necesita un lugar físico para adorar a Dios. La palabra lo dice. ¿Cómo lo adoramos? En espíritu y en verdad. Y lo puedes adorar donde tú quieras. Pero hay lugares como este, donde el cuerpo de Cristo se une un día a la semana. El día del Señor. Como cuerpo de Cristo venimos a adorar al Señor. ¿Verdad? Venimos a rendirle sacrificio de adoración y alabanza. Y entonces algunas preguntas de reflexión. Si Cristo, el Señor, fue bien duro con lo irreverente que eran los oficiales del templo, con nosotros lo será igual si somos iguales. Y algunas preguntas de reflexión. Tú vienes cada domingo aquí, ¿con qué actitud vienes a adorar al Señor? ¿Tu cuerpo está presente aquí y tu corazón también? ¿O nada más tu cuerpo? ¿Vienes a la fuerza con desgano? ¿Te traen? ¿Eres indiferente al servicio? ¿Vienes y ocupas un lugar en el espacio nada más? Son preguntas que todos nos debemos hacer, sinceramente. No nos engañemos, ya quedamos que Jesús nos conoce. A los niños que están aquí, a las niñas, a los jovencitos, a las jovencitas que vienen. ¿Vienes porque te traen? ¿O vienes con una actitud de adorar a Dios? Y si no es así y no quieres, niño, niña, joven o jovencita, pídele a Dios que te ponga ese deseo de hacerlo. Se vale. Pídele a Dios. No te condenes por eso. Pídele a Dios que te ayude a hacerlo. Él es un Dios de amor y de gracia. Niño o niña, pídele a Dios que lo haga. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Bajo qué sistema estás llevando tu vida? ¿Bajo el sistema del pensamiento del mundo o bajo lo que la Biblia dice? Es para reflexionar. Todos debemos reflexionar en ellos. No somos perfectos, nadie. Pero un verdadero cristiano, aunque es débil o puede ser débil, camina rumbo al Señor en todos los aspectos de su vida. Rumbo al Señor. Cristo demostró un celo que nadie puede demostrar por el templo de su Padre. Hay que pedirle a Dios que ese celo, ese aprecio por las cosas de Dios, que tu tesoro sea Cristo y su palabra, que lo más preciado de ti sea Él, Él. No este edificio, no la congregación, Él. Todo lo demás se da, si esto está correcto. Si no es así, pídele al Señor que lo haga. Todos necesitamos de Él. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu vida. Es imposible hacer eso cada día. Pidámosle a Dios que nos ayude a hacerlo. No es perfección, es santificación, es algo progresivo. Necesitamos de la ayuda de Él, pero también necesitamos nosotros querer hacerlo. Número dos, la palabra de Dios será recordada y obrará en su tiempo. No hay que desanimarse. El ventrículo, como médico, ¿verdad? Perdón. El versículo 22 y también el ventrículo, también el corazón. El versículo 22 dice que los discípulos cuando vieron al Jesús resucitado recordaron la escritura y lo que Jesús enseñó. ¿Cierto? Recordaron todo. Algo se iluminó en su corazón y en su ventrículo. Algo se iluminó ahí. Entonces, nosotros sembramos la palabra cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada viernes sembramos la palabra. Y por eso nada más se tiene que hablar de la palabra, porque es la semilla. Usted siembra otra cosa y nunca va a cosechar trigo. Tenemos que sembrar la palabra, porque es la semilla. Jesús sembró semilla en sus discípulos. Y cuando fue la voluntad de Dios, ¡pum!, se rompió la semilla y empezó a salir el fruto. Qué hermoso, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que todo lo que sembremos, todo va a dar una cosecha abundante, un fruto abundante. Pero debemos esperarlo. Debemos esperar que lo que hablamos a los jóvenes, que lo que les hablamos ahora en domingo, que lo que le hablan a las mujeres, a los varones, a nuestros hijos en la casa, debemos esperar que un día Dios use esa palabra, rompa la semilla y dé el fruto. ¿Quién no quiere eso? Todos. Todos. Así como los discípulos, se les abrió el entendimiento, revisan el libro de Hechos y son otros. En la gracia de Dios. Hay que estar pidiendo para que la semilla se rompa y dé fruto en todo lo que sembramos. Como a veces comentamos en la reunión de ancianos, a lo mejor no nos va a tocar ver a nosotros lo que deseamos ahorita en nuestro corazón, que sea la congregación. Pero a nuestros hijos les debe de tocar. Los jóvenes se deben de preparar para eso. Ellos están llamados para eso. No están llamados para ser exitosos en el mundo. Qué bueno que lo sean. Pero están llamados para eso. Tienen que entender eso. Es el deseo de mi corazón que lo entiendan cada viernes. Cada viernes. Y número 3, versículo 23 y 25. Más claro. Dios conoce tu corazón. Dios sabe quién es un verdadero cristiano. Y no estoy hablando afuera, estoy hablando aquí adentro. Sabe quién es un verdadero cristiano. Y sabe quién no es un verdadero cristiano. Recuerden cuando vio a Natanael, este es un verdadero israelita. Sabe quién es. Podemos profesar con labios lo que no somos en el corazón. Podemos defender a Jesús. Podemos hablar bien de Él. Pero en nuestro corazón no hay nada. Eso fue la manera de creer de los de Jerusalén. Al momento de la tribulación, todo el mundo salió corriendo. Pero Jesús conocía los corazones. Conocía los corazones de sus discípulos. Él sabe cómo eres. Él sabe quién es hipócrita. Él sabe quién es un falso cristiano. Él lo sabe. Él lo sabe. Y cada uno de nosotros también sabe dónde estamos parados. Porque el Espíritu nos confirma. El Espíritu nos habla. Sabe dónde estamos parados. Podemos engañar al hombre con nuestra cara de piadosos, pero a Dios no, no podemos. Estamos llamados a hacer este llamado también. Que un día nos vamos a parar todos ante el Señor. Y tú nunca advertiste. Y tú hablaste de puro amor, 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 amor. Nunca advertiste. ¿Sí? Entonces, a veces toca advertir. Curiosamente, me toca a mí varias veces. ¿Qué podemos concluir entonces, ya para terminar? Si ligamos las dos enseñanzas en el pasaje de las bodas de Caná, Dios demuestra su gracia y amor. Cumple una necesidad que había en ese momento, que surgió. Para Dios nada es casualidad, obviamente. Pero surgió una necesidad y Dios, en su gracia y su amor, llenó esa necesidad. Demostró su gracia y amor. Pero en el pasaje de hoy, Dios, Cristo, viene con juicio. Con juicio a los que han profanado su templo, el templo de su Padre. Con juicio a los que profanan la iglesia. Con juicio para el corazón duro, para el religioso, que no ha entendido quién es Cristo y que no quiere entender, para el incrédulo. Y la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Gracia y amor o juicio? Para los que ya son cristianos, el tesoro más preciado debería de ser el Señor. Y digo, realmente, todos fallamos. Pero movámonos en esa dirección, con la gracia de Dios. Solos no podemos, no es obra de nosotros. Con la gracia de Dios. Dejemos todas aquellas cosas que lo desagradan. Purifiquemos nuestro templo. Dejemos todo aquello que sabemos que estamos haciendo y a Él le desagradan. Él espera, es paciente. Misericordia, amor. Ese es nuestro Señor. Aférrate a su gracia y a su amor. Pero si te dices cristiano y no lo eres, o realmente no eres cristiano ni quieres saber nada de Cristo, sí los hay, de veras los hay. Y hoy Cristo te llama, hoy Él te llama. Él te llama para que te arrepientas y creas. Hoy. Si no, viene juicio. Dios es un Dios de amor y de misericordia y de gracia. Pero es justo, es perfecto y es santo. Y va a haber juicio. Aunque otras iglesias digan que no, va a haber juicio. Contra el incrédulo. Va a haber. Arrepiéntete y cree. Dice el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar en tu voluntad. A los que ya creímos, Señor, incrementa nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestro tesoro más preciado. Y aquellos que no han creído, Señor, ten misericordia de ellos. Y en tu amor, en tu gracia, concédele, Señor, que se arrepientan y crean. Que tú, solamente tú, te glorifiques con ellos, Señor. Con uno que se arrepienta y crea, Señor. Que tú te glorifiques. Amén. Amén.